Ya comunicación con la Universidad Católica de Caracas. Hablamos con su rector, Luis Ugalde. Egunon, muy buenos días.
Egunon Danori, buenos días.
Bueno, cuéntenos, ¿qué ambiente se respira estos días en Venezuela? ¿Cómo se está viviendo esta primera derrota del proyecto de Hugo Chávez?
Bueno, el ambiente realmente es de una gran alegría, pero una celebración muy cuidadosa. Yo creo que en ese sentido la oposición ha estado muy sensata en no provocar y está insistiendo mucho que no hay que dividir el país entre chavistas y no chavistas, sino entre los que defienden la democracia y los que quieren imponer un modelo cubano que es totalitario.
Usted no esconde que no comparte ese modelo de Hugo Chávez. ¿Temió en algún momento que podrían perder el referéndum?
Yo estaba convencido que el referéndum lo iba a ganar el no, es decir, la oposición. Pero la duda en mí y en los expertos era si el gobierno iba a ser capaz de reconocer. La convicción era que no iba a reconocer a no ser que la gente estuviera vigilante en las mesas electorales y lista en las calles. Yo creo que ha tenido también en el hecho del reconocimiento que le costó al gobierno 3 o 4 horas, ha influido también la convicción de que la Fuerza Armada estaba dispuesta a hacer respetar el resultado.
Habla usted de ese reconocimiento del resultado. Bueno, Chávez ha calificado, al menos es lo que nos ha llegado en las crónicas, ha calificado de pírrica la victoria del no. ¿Es un mal presagio que desvirtúe el resultado?
No, yo creo que hay dos errores de parte del presidente. Primero, el mal uso de la palabra pírrica, porque pírrica no es lo mismo que pequeña. Pírrica significa que usted gana una batalla, gana un partido de fútbol y se queda sin equipo porque los jugadores fueron lesionados, o gana una batalla y pierde tantos hombres que no puede ir a la siguiente. Aquí es al revés. La oposición al modelo cubano ha ganado una batalla y lejos de disminuir su gente se ha incrementado. Si hoy hubiera una votación limpia, la diferencia sería 30 puntos.
La campaña no ha sido limpia, dice usted.
No, nunca. Aquí no ha habido campaña limpia. O sea, todos los recursos del Estado se han utilizado en una única dirección. Y las coacciones, eso no es una conjetura. A uno le viene gente a hablar, decir, mire, a mí me están presionando de esta y de esta manera. Todos los funcionarios públicos, etcétera. Si eso se hiciera ahí, no lo toleraría nadie. Ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha.
¿Y el resultado? Dice usted que la campaña no ha sido limpia, pero el resultado ha sido limpio.
El resultado yo creo que básicamente ha sido limpio. Parece ser, por todos los datos que se tienen, que la diferencia más bien fue entre 6 y 7 puntos a favor de la oposición, que eso ha sido minimizado, quizá cuando den los resultados finales, pero básicamente ha sido limpio.
Decía yo antes que el presidente venezolano, bueno, pues en sus primeras declaraciones, por activa y por pasiva, ha tratado de desvirtuar ese desenlace. ¿Cree que Chávez volverá con sus reformas?
Bueno, Chávez es un hombre hábil y Chávez lo primero que tiene que hacer ahora es gobernar. Una de las confusiones buscadas por el gobierno fue que esto no era una discusión sobre una constitución, sino sobre sí o no a Chávez. Él decía, si gana el sí, gana Chávez, si gana el no, gana Bush. Entonces ahora tiene que cambiar ese discurso. Pero Chávez lo que tiene que prepararse es para gobernar. Le esperan 5 años. O sea, Chávez tiene más que el gobierno que tienen ustedes, un periodo más largo. Lleva 9 años gobernando y todavía le quedan 5. Pero tiene que gobernar. Si sigue gobernando como hasta ahora, va muy mal. Entonces, ese es lo que tiene que hacer, no volver a proponer eso que se llama reforma, que no es reforma, porque es cambio de una sociedad. Y ese cambio no se puede hacer sin la Asamblea Constituyente. Chávez tiene que quitar eso de la cabeza y gobernar. Y gobernar con problemas sociales a fondo, no con maquillaje ni demagogia.
¿Tan mala era esa reforma constitucional que ni siquiera ha encontrado el apoyo de sus propios votantes?
Pésima. Yo les diría que les propuse, para entenderlo, mire, pedagógicamente lo más sencillo es que ustedes se imaginen que al País Vasco le proponen esa reforma: elección permanente del presidente, supresión de las alcaldías, que las va a nombrar el presidente, un poder popular que no es poder popular, sino más poder para el presidente. Era típicamente propio de un sistema totalitario como los que hemos conocido en el este europeo en otros tiempos y que claramente fracasaron. Y en economía lo mismo. Lamentablemente, una cosa es la dimensión social de la economía, que cuanto más haya, más falta nos hace, y otra cosa es eliminar todo sistema de estímulos en la economía y producir la miseria que hoy tiene Cuba después de 50 años en el poder.
El hecho de que 7 millones no hayan acudido a las urnas es para usted un dato sustancial, significativo.
Claro, claro. Es una lástima que haya habido tanta abstención. Hay dos tipos de abstenciones: la abstención de los opositores de a ultranza, que dicen no vale la pena votar porque el árbitro es de ellos y van a hacer trampa, y entonces dice, de mí no se vuelven a burlar, ya se han burlado muchas veces, esta campaña es totalmente unilateral, todo está manipulado, yo no voy a votar. Es un tipo de abstención. Esta vez la abstención mayor que esa ha sido la abstención que podríamos decir gente chavista, que básicamente puede estar de acuerdo con Chávez, pero está en total desacuerdo con su propuesta, y es la que más ha influido en la derrota de Chávez. Es decir, mucha de su gente, incluso ministros, no han ido a votar o han votado no. Hay muchísimo chavista que dice, bueno, yo soy chavista, pero yo no quiero Cuba para mi país, como lo dirían en el País Vasco. Pues en Venezuela un 80% no quiere ese modelo, y en ese 80% hay muchísimos, muchísimos que son chavistas, que dicen, yo estoy con Chávez, pero no estoy con esta propuesta. Y eso es lo que se ha reflejado en los resultados.
¿Qué papel ha jugado el mundo universitario, del que usted también lógicamente es protagonista?
El mundo estudiantil y la iglesia han sido claves. Hay un escritor chileno que conoce muy bien Venezuela porque vivió aquí en el exilio y ahora vive en Alemania. Él hace un paralelismo entre lo que fue en Polonia la iglesia y Solidarnosc, diciendo que aquí es la iglesia y el mundo universitario. El mundo estudiantil ha sido clave. Sin los estudiantes no hubiera habido la vigilancia en las mesas electorales, ni hubiera habido el ánimo, y la mayoría de la oposición se hubiera abstenido.
La iglesia decía que ha tenido una posición muy clara en todo esto. Creo que con usted, incluso el presidente, bueno, tiene una fijación personal, ¿no?
Sí, a mí me dijo que me iba a poner preso, y me dijo también que después en otro programa dijo que me iba a dar 40 años de cárcel. Pero bueno, eso son tonterías, porque si tuviera razón para ponerme preso me hubieran puesto hace tiempo, lo que pasa es que no tienen. Yo no conspiro, pero sí reflexiono. Yo he sido profesor de teoría política durante 40 años, soy rector de la universidad y tengo la responsabilidad de analizar el país y dar la opinión. Yo no soy antichavista, sino analizo lo que le conviene al país como modelo, y analizo lo que ha ocurrido en el este europeo, porque no hay que ser adivino de lo que, o sea, no se puede proponer un socialismo del siglo XXI acudiendo al siglo XIX y pasándose por encima el siglo XX, que es donde está la prueba de fuego para ese tipo de socialismo. Ya hasta China no cree en ese tipo de economía. ¿Por qué? Porque es evidente que cuando usted quita los estímulos, la producción no avanza, y tiene que combinar, no hay otra solución que una democracia social. Entonces, que sea realmente democracia, no una autocracia de un hombre mesiánico. Y por otro lado, tiene que ser social. O sea, nosotros no podemos admitir una economía capitalista salvaje, donde unos pocos hacen su agosto y para los demás no hay vida.
Sí, para terminar, decía usted que hay que mirar al futuro, que ahora Chávez tiene que mirar al futuro. La oposición le ha tendido la mano.
La oposición es una oposición bastante lamentable todavía. Puede ser que se reconstruya, se reordene, pero hasta este momento es una oposición, pues, bastante. Ahora, la reacción creo que sí ha sido una reacción sensata, una reacción pues de diálogo. Sobre todo los estudiantes insisten, el futuro del país no puede ser dividiendo el país en dos bloques, ¿no? Si usted está con el régimen, es ciudadano, y si usted no está con el régimen, es un títere del imperialismo. Ese tipo de cosas, que son muy típicas de los regímenes comunistas, no conducen a nada, y eso es lo que se quiere evitar ahora. Es decir, no oposición-gobierno, sino hay que reconstruir el país con un programa y admitir que hay diversas opiniones sobre esa realidad. La oposición todavía está muy débil, los estudiantes han hecho un papel extraordinario, pero naturalmente los estudiantes no pueden hacer todo ni les corresponde hacer todo.
¿Hay futuro para la reconciliación en Venezuela?
Sí, claro, claro, porque la inmensa mayoría, fíjese que el gobierno habló de que había un plan imperialista de la CIA para promover la violencia, todas esas cosas, incluso a mí me achacaban de estar organizando la violencia, tonterías de esas. No ha habido nada, no hubo un tiro. ¿Por qué? Porque la población no quiere. La población quiere paz, la población no quiere guerra, la población no quiere enfrentarse y eliminar a los que piensan distinto. En cualquier país civilizado hay diversidad de opiniones, pero la diversidad de opiniones no es ser delincuente. Hay ciertos regímenes totalitarios, no solo los comunistas, los nazis eran lo mismo. El que es opositor o el que piensa distinto, pues es un delincuente. Y el disidente le espera el exilio o la cárcel o el fusilamiento. Ese tipo de regímenes totalitarios, que los hemos conocido de diversos signos, es el que nadie quiere. Por eso, en Venezuela hay muy buena base para la reconciliación.
Luis Ugalde, rector de la Universidad Católica de Caracas, muchísimas gracias por atender la llamada de Rui Ratia, Loyola Media.
Bueno, un gran saludo a todos. Egun ondanori.